Y lo decíamos en los títulos y también algo recorríamos con el amigo Alberto Giraldi, que en el día de mañana van a presentar los integrantes, los diputados, integrantes de la Comisión de Seguimiento de Vicentín, el tercer informe, ¿no? Sobre las reuniones y sobre lo que se ha hecho y se ha investigado sobre esta empresa, la más importante, le diría, en materia de exportaciones del país. Y está en comunicación con nosotros uno de los integrantes de la comisión, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade. Carlitos del Frade, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo y Vanessa aquí de Radio Horizonte.
¿Cómo les va? Buenos días, un gustazo.
Hola, Carlos, buen día.
Bueno, Carlos, bien, tratando, la verdad, de ponernos al tanto, porque yo te diría que no pasa semana que no tengamos algo de noticia o algún dato de, no sé si de vaciamiento, pero sí que pone en riesgo la posibilidad de que los acreedores puedan cobrar algo o que fundamentalmente, que creo que es el objetivo de ustedes y la intención, al menos en el pensamiento de todos los santafesinos, que esta empresa siga en actividad dando tantos puestos de trabajo. Digo, porque ahora se conoció, fines de la semana pasada, la venta de otro de los activos de la empresa, Emulgrain, que tenía en sociedad con los catalanes, Vicentín.
Sí, en realidad ese es el pedido que han hecho para ver si lo pueden vender, porque de hecho forma parte de esa doble vida que empezó a tener Vicentín a fines del 2014, principio del año 2015, que fue la instalación de Vicentín Family Group en el Uruguay. A partir de ese momento comenzaron a vaciar todo lo que tiene que ver con Vicentín Saí, que es lo que queda ahora allí en el proceso preventivo de acreedores. Y todas estas ventas se hacen por afuera de lo que está en el concurso. Por eso este desprendimiento de activos llama muchísimo la atención, porque ese dinero, en lugar de ir para saldar las deudas con los productores, con el Banco Nación o con los bancos extranjeros, se termina yendo a guaridas fiscales, tal como nos había dicho en su momento el fiscal federal Roberto Salún, cosa que está, entre otras cuestiones, en el informe que vamos a presentar mañana. Nos da la sensación de que efectivamente sigue teniendo una impunidad muy grande para manejarse de esta manera, dejarlo lo vaciado en el concurso y mientras tanto seguir actividades de fuga de capital, de lavado de dinero, de desguace de la empresa por otro lugar. Por eso es tan importante que se conozca, que la gente conozca cómo la justicia penal, por sobre todas las cosas, está avanzando para evitar que Vicentín deje de ser una empresa nacional y que además se mantenga la fuente de trabajo, que es nuestra principal idea, nuestra principal necesidad.
Sí, fundamentalmente, digo, en la provincia de Santa Fe tiene varios activos la compañía, y aquí en el cordón industrial, bueno, vos sos un conocedor del tema, digo, aquí en el cordón industrial, digamos, es fundamental sostener las empresas estas por la cantidad de mano de obra que esto significa y el impacto que podría tener si esto llega a cerrar, a sucumbir.
Claro, por eso es tan importante que veamos también cómo se van a mover los gobiernos en relación a esto, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, porque si esto va a la quiebra, cosa que nadie quiere, pero quizás esté en la hipótesis de alguno de los directivos de Vicentín, el problema va a ser muy serio. Igualmente lo que hay que decir, y lo dice el tercer informe que presentamos mañana, que los síndicos han ratificado que hoy Vicentín, al 70% de su producción, de acuerdo a lo que dicen los propios síndicos, está en condiciones de mantener los puestos de trabajo hasta abril del año que viene. No tendría ningún problema en el mantenimiento de la fuente de trabajo ni en el pago de salarios, tal como está establecido en los distintos convenios de actividad que tiene la empresa con distintos sindicatos. Eso es por un lado. Ahora, después está lo otro, lo que significa lo que quieren hoy los directivos de Vicentín, que sigue siendo un misterio muy grande, porque en la última semana apareció el señor Diego Velar, que era el ex embajador del macrismo en China, como uno de los asesores de la administración de Vicentín, diciendo que ahora sí quieren la participación de capitales nacionales, cosa que se había descartado. Incluso el desmantelamiento del viejo directorio lo había pedido el gobierno nacional, le habían dicho que no. Lo había pedido el gobierno provincial, le habían dicho que no. Pero ahora lo hicieron y empiezan a hablar esto de capital nacional. Da la sensación que quiere ganar tiempo, por eso también se fueron de la Bolsa de Comercio. Así que lo que piensa Vicentín y lo que haga Vicentín es un tema que hoy no está ni en el juzgado civil y comercial que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores, ni tampoco en la justicia penal que ha avanzado en este desguace fenomenal que ha hecho Vicentín de sí mismo, un vaciamiento que apuntó al lavado de dinero, a la fuga de capitales, a estafar a los productores y a lo que llaman en la justicia el desbaratamiento de derechos acordados, que es otro de los cargos que se le va a hacer a Vicentín, especialmente de la justicia penal económica de Rosario.
Carlos, vos decías recién que los síndicos de la empresa plantean que hasta abril podrían afrontar los sueldos, tal cual los convenios y todo lo demás. Sí, el tema es, ¿y después? ¿Cómo sería?
Después tiene mucho que ver con esto que yo estoy contando, Marcelo, claro, de cómo evolucionan tanto las causas penales como el concurso. Por lo que dicen los síndicos, no habría ningún tipo de problema, porque está con el 70% de la producción y con un montón de inhibiciones, está trabajando con esa posibilidad, así que da la sensación que debería seguir bien y en forma paralela afrontar de alguna manera el pago de las tremendas deudas que tienen con el Banco Nación, con ACA, con los bancos extranjeros y con los productores. Debería ser así en un algo idílico, si querés. Ahora,
claro, o sea que ellos plantean que es sustentable la empresa tal cual está funcionando.
Sí. Por ahora dicen que está funcionando bien, casi te diría muy bien. Lo que pasa es que además puede crecer. Por eso Vicentín siempre termina siendo un gran negocio, porque si recupera la capacidad de exportación con los muelles propios, que no lo haga Fasón como lo está haciendo hoy, con distintos grupos, entre ellos el grupo Olio de ahí de San Lorenzo, claro, la cosa debería ser muy, pero muy importante. Por eso es tan interesante pensar cuál es el proyecto de empresa que tiene hoy el nuevo directorio o los accionistas. Eso no ha quedado claro y por eso es también seguir muy, pero muy de cerca todo esto, porque no sea cosa que amanezcamos con la idea de una venta hecha a través de este grupo que tiene Vicentín en Uruguay y ahí nos quedemos con un tendal de personas desocupadas y con productores que jamás cobrarán, como tampoco el Banco Nación.
¿Ha variado algo, digo, porque de las elecciones de las nuevas autoridades de Vicentín, el nuevo directorio, han pasado cuánto? 15 días, 20. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha modificado un mes? ¿Ha cambiado la confianza? ¿Se ve, confianza? Porque este es un mercado de confianza. Desaparece la confianza y desaparece la actividad.
No, al revés. Cuanto más se conocen información y cómo han estafado la confianza, al revés, no hay casi nada, absolutamente nada de confianza en Vicentín.
Por más que hayan cambiado los actores, el directorio.
No, porque la lógica, porque además al no decir cómo van a pagar la deuda, no se genera ningún tipo de confianza, al contrario. Incluso esta cuestión permanente de intentar sacarlo al juez del concurso, de lo que tiene que ver con la actividad que desarrolla en Reconquista, de traerlo a Rosario, eso muestra claramente que no hay ningún tipo de confianza.
En este informe que van a presentar mañana al público en general, Carlos, ¿qué otros detalles, resaltan que puedas contarnos?
Hay algo muy importante. Vicentín, de acuerdo a los economistas del Banco Nación, tuvo ganancias en el año 2019 de 641 millones de dólares. Vicentín dice que perdió dinero. Esa es una contradicción muy grande, como los economistas del Banco Nacional, analizando las cuentas oficiales de Vicentín, dice que también ganó en el 2019, mientras el balance del 2019, ese que se terminó presentando, acordate, a fines de septiembre de este año 2020, dicen que perdieron. Es realmente muy fuerte la diferencia. Y después hay un dato tremendo, porque Vicentín en octubre del 2019 tenía un patrimonio neto de 1.220 millones de dólares. Esto es octubre del 2019. En enero del 2020 eran 1.054 millones de dólares. Pero en febrero del 2020, ese patrimonio original de 1.220 millones de dólares terminó en 41 millones de dólares, Marcelo. Allí no hay otra explicación que no sea lavado, fuga de dinero, engañar a la gente, porque claramente acá empieza la falsificación de documentación para recibir los créditos que recibieron, especialmente desde el 2017 en adelante, que es lo que dicen todas las voces consultadas, jueces, fiscales, economistas, doctores en ciencias económicas que trabajan para el Banco Nación. Esto es impresionante. En menos de 20 días, ellos terminaron perdiendo 2.200 millones de dólares de patrimonio neto. Es impresionante.
Carlos, como siempre, agradecido y muy claro en tus conceptos. Un abrazo.
Un abrazo grande, Marcelo, hasta cualquier momento.
Carlos Delfrade, integrante de la, diputado provincial, obviamente, integrante de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentín, con esta situación compleja, ¿no? Se le está permitiendo, el juez de Reconquista le está permitiendo a Vicentín Saik, que es la que entró en esta convocatoria, en este estrés financiero, como lo plantearon ellos allí por diciembre del año pasado, más de 1.600 millones de dólares de deuda, le está permitiendo que vaya de a poquito vendiendo los activos, es decir, los bienes con los cuales debería responder a las deudas y también, obviamente, a los acreedores, ¿no?